Muy buenas tardes, bienvenidos. Gracias por venir en estos días que ya es difícil reunirse para cualquier cosa. Bien, pues gracias y de todos. Me gustaría empezar, como siempre, contando con vuestro trabajo. El comentario de la hojita que se entregó el último día, que trataba de ser un poco el paso de las escrituras a la homilía. Hoy me gustaría centrarme más en la homilía, pero el punto de partida, repito, sería el de las escrituras. Y la hojita que os entregué hablaba de esas dos cosas, por un lado de las escrituras y también de la homilía. Algo que comentar, animaros si podéis. De la hoja del otro día.
Bueno, a mí me parece...
¿Te doy esto? Sí. Sí.
Disminuida de voz.
No. Me quedo de voz o de más.
Bueno, yo decía que esa primera parte pues me parece muy provechosa, sobre todo, bueno, los curas me imagino que se las sabrán de memoria, pero los laicos que son los mucho más verdes, a mí me parece muy importante, muy decisiva, y de alguna manera dice cosas muy interesantes que no debiéramos nunca olvidar. Yo siempre recuerdo, pues alguna vez en esta iglesia, que se nos ha dicho que para mucha gente el único evangelio que van a leer va a ser pues nuestra manera de ser o de comportarnos o de vivir, ¿no? Y ahí viene a decir un poco lo mismo, pero hace hincapié también a una otra cosa. Cómo la homilía no tiene que ser pesada, aburrida, excesivamente larga, desde luego en ningún caso teatrera, si se puede admitir eso, y a poder ser injundiosa, ¿no? Y todo eso pues me parece magnífico, pero también muy difícil. Hay que ejercitar sin parar, leer sin parar. Eso quería decir. Sí.
Como de la homilía, creo que intentaré hablar luego, pues lo hago así, si te parece. ¿Y algún otro comentario? ¿Has dicho algo al principio? Yo no lo puedo decir, ¿no? Me decís vuestra escasa preparación muy inferior a los curas. La formación de los curas tampoco me parece que sea muy sobresaliente. Igual alguien puede sentirse ofendido, ¿no? Es que al final no es tanto la formación, sino el interés que prestamos a las cosas. Y en este momento no me parece a mí, ojalá me equivoque y me digáis que es un hablador. No me parece a mí que la liturgia esté entre las cosas más cuidadas de los curas, me parece que no. Entonces no sé bien cómo. Me refiero a lo de si estáis formados o no estáis formados, al final todos nos formamos unos a otros, ¿no? Eso me parece. Bueno, hablaremos luego de la homilía, sí.
Yo también iba a decir lo mismo de la homilía, que es muy importante, la homilía en la celebración de la misa, es importantísimo, según lo que te explique, ¿no? También es importante que el que está escuchando sepa de qué va esa homilía, sepa de qué va la celebración, ¿no? Y conocer las lecturas, también coger de otra forma, pero sí que es muy importante que el cura esté preparado para la homilía. Y estoy de acuerdo con esta señora, sin que sea muy larga, porque creo que llega mucho más.
Sí. Más cosas.
sea, solo un matiz de aparte de la formación, que sí que me parece importante, lo que más difícil me parece es hablar con el corazón para alcanzar los corazones, o sea, pasar la palabra por el corazón y manifestarlo, o sea, y exponerlo, ¿no? Eso a mí es lo que más difícil me parece y de lo que menos se ve en la familia, ¿no?
Sí, seguimos en el tema de la humildad, o sea que no te respondo directamente. Sí te diré que el Señor que te habla ahora es un tanto receloso a las cosas del sentimiento.
No,
pero el sentimiento. Ya, pero. Bueno, eso, ya hablaremos de todo eso. Que tanto podemos pecar por hacer unas humildades muy impersonales como podemos caer. Es que lo que caemos en homilías muy llorones. Y es que yo, mi experiencia, pues vale igual que la tuya, la de cualquiera, no sé. Y está muy valorado de la experiencia. Yo, por mi formación quizás, o por mi edad, soy un poco más receloso de esas cosas. Por ejemplo, cuando el Papa habla de que lo hace sin con bastante frecuencia. En el desiderar hablando de las abuelas y las cosas de las abuelas, que así no. Y aquí en la audio, no, en la audio habla de las madres. Yo personalmente tengo miedo a esas cosas, ¿eh? Pero bueno, son mis relaciones personales. Algo más.
Seguimos. Pues para seguir, como siempre me pasa, me acuerdo. Como te agradezco estos detalles de la técnica, que se me olvidan cosas y me vienen cantidad de cosas a la mente. El día último hablábamos de las escrituras y creo que no insistí suficiente en un punto que ahora voy a decirlo muy brevemente y pasamos a lo de la homilía. Pero para hablar de ese punto, que es nada menos que de los salmos, tengo aquí un texto de un libro muy interesante, muy valioso. Y leo este textito para empezar sobre... Hablamos de la escritura, hablamos de los salmos y os digo enseguida por qué. Y a lo mejor también me repito, sé que en algún momento lo dije, pero no el último día que hablamos de las escrituras. Es un texto de Merton y dice: en los salmos bebemos la alabanza divina en su fuente pura e inmaculada, en toda su verdad y su perfección primigenia. Si no tenemos auténtico interés en alabar a Dios, ello demuestra que nunca hemos advertido quién es ese Dios. Cuando se cobra conciencia de quién es Dios realmente, cuando se descubre que el que es todopoderoso e infinitamente santo ha hecho cosas grandes con nosotros, la única reacción posible es un grito de exultación a medio articular que estalla en las profundidades de nuestro ser en asombro. Ante la bondad tremenda e inexplicable de Dios para con los hombres y con las mujeres de todo tiempo. Ese era el texto. Y era por dar paso al tema del salmo. Porque de las muchas cosas de la escritura, de si muchas lecturas o pocas, recordáis que hicimos alusión y que lo tenéis por experiencia que es un tema bien concreto, sobre si largas o cortas me detuve un poquito más y creo que no me detuve en el salmo. ¿Por qué lo hago? Por dos cosas. Primera, porque es uno de los elementos que viene de la liturgia, digamos, o de la celebración de la sinagoga. En tiempo de Jesús está suficientemente demostrado que se le daba mucha importancia al salmo. Ya me parece una primera razón para no considerarlo muy de pasada. Segundo, es también por razón de que el salmo es inspiración de Dios hacia nosotros, que nosotros le devolvemos a Dios como si fuera nuestra. El clásico ejemplo sería, yo le voy a decir a la persona que más quiero, a mi más profundamente enamorada, exactamente lo que ella sé que me quiere escuchar. Dios nos hace esa trampa. Te voy a decir cómo me gustaría que me reces. Y algo de eso tienen los salmos. Tienen una cierta situación privilegiada. Repito, entonces, le dedicaré poquito tiempo, pero quiero decir expresamente unas cuantas cosas. En primer lugar, la tradición sinagogal, que luego se ha mantenido también como tradición en la liturgia, en todas, también en las liturgias de los protestantes. Entonces eso, fijaos, es que además estos mismos días, y a lo mejor he coincidido con alguna de las personas que me escucha, que es complicado. ¿Cómo se suele hacer lo del Salmo? Pues muy sencillo, una respuesta, que por cierto, una que me acuerdo ahora de memoria, pero las de estos días y en el nuevo leccionario son más complicadas todavía, ya entra la princesa bellísima vestida de perlas y brocado. Eso es lo que se tiene que repetir en el Salmo de la Asunción de la Virgen. Ya entra la princesa bellísima vestida de perlas y brocado. Y será que yo soy corto de memoria, pero memorizar eso, cuando detrás me dicen, el Señor dijo, no, eres mi ágil pluma de escribano, eres el más bello de los hombres, en tus labios se derrama la gracia, el Señor te bendice eternamente. Si me escucháis esto, se os ha olvidado, ya entra la princesa bellísima vestida de perlas y brocado. Y esto no es un ejemplo, digamos, es relativamente frecuente. Por tanto, primera dificultad, el decirlo simplemente, en muchos casos es difícil. Hay otra posibilidad, que la respuesta sea cantada. Entonces puede ser cantada, tiene, digamos, más dignidad, se le presta más atención al Salmo, y el Salmo entonces puede ser los versos, la respuesta cantada, versos, respuesta cantada, versos, y siempre la misma respuesta cantada. Que me atrevo a deciros, es más fácil guardar en la memoria una respuesta cantada sencilla que decirla. La melodía, a nada que sea sencilla, si es muy complicado o no, ayuda a memorizar, lo contrario de lo que parece, ayuda a memorizar, sería la respuesta cantada. Otra posibilidad, el salmo entero cantado. Se canta la estrofita y luego se cantan los versos del Salmo todos cantados. Otro nombre que tenía este Salmo en la liturgia antigua era Salmo gradual. Se llama gradual por las escaleras, porque para la proclamación se subían unas escaleritas para acceder al sitio donde se cantaba. Salmo gradual por las escaleras. El Salmo entero cantado. Se puede, si hay pantallas o si hay papelitos que se pueden repartir, rezar el Salmo. Pero fijaos entonces que es Salmo rezado. En cambio, de la otra forma, es también Salmo proclamado. Es decir, al final del Salmo, desde lo hondo a ti grito, Señor, escúchame, estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica. Al final puedo decir palabra de Dios. No olvidéis eso. El Salmo es palabra de Dios, entra en el bloque entero de la Escritura. Y si lo digo después del libro de los jueces, lo puedo decir perfectamente igual o mejor después del libro de los Salmos. Es palabra de Dios, pero es palabra de Dios que nosotros aprovechamos como respuesta. Fijaos una cierta dinámica que hay en las lecturas. A lo que me ha dicho la palabra de Dios en la primera lectura, yo le respondo con el Salmo. A lo que me ha dicho la palabra de Dios en el Evangelio y se ha desarrollado, luego desarrolló eso, en la homilía, a eso, ¿cómo le respondo? Con las preces. Esas oraciones que se hacen serían la respuesta a esa segunda parte, incluso a la totalidad de la palabra de Dios que me ha llegado. Pero que sepamos un poco ese bordado de unas piezas con otras. El Salmo, otra cosa del Salmo, el Salmo es poesía. Dije ya, eso sí que sé que lo hemos dicho, que hay muy diferentes lecturas. Leer el libro de los números no es lo mismo que leer la carta de San Pablo a Tito, no es lo mismo que leer las bienaventuranzas, no es lo mismo que leer el comienzo del Génesis, no es lo mismo que leer un salmo. Claro, cada una de esas cosas tiene su propia especificidad. Están arriba, ¿eh? Tiene su propia especificidad. No se puede leer el salmo igual que se ha leído la lectura. Eso sí. La lectura, sea del tipo que sea, no va a ser totalmente el mismo tipo de lectura que el salmo. Tiene algo de respuesta. Por tanto, el salmo, repito, es poesía. No olvidemos, hasta esos que son dichoso el hombre que no confía en el hombre, son como de sabiduría. Dichoso el que pone su esperanza en el Señor, aquel que no se deja tumbar la casa porque tiene sólidos cimientos, quien es otro tipo. Pues aún eso es poesía, aunque sea de tipo proverbio, es poesía. Y otra posibilidad, por cierto, del salmo es el silencio. ¿Qué respondo yo a la palabra de Dios? Lo normal sería el salmo, pero si no responde el salmo, puedo perfectamente bien responder con el silencio. Bien, todas estas cosas eran un poquito por subrayaros. He dicho ya y termino la importancia del salmo en la tradición celebrativa o litúrgica. Y segundo, la importancia del salmo como palabra de Dios puesta en boca de las palabras puesta en boca de los humanos para responder con palabra humana a la palabra de Dios. Ese sería un poco el juego del salmo. Eso quiere decir, y también lo diremos en el tema de la homilía, ¿de qué va a depender todo esto? Alguien me preguntaba también, saltamos, nos saltamos, quitamos, nos... Pero fijaos un primer punto, que yo, es decir, cada uno de vosotros, haya llegado a una cierta valoración de los salmos. ¿Cómo le va a dar más importancia o menos importancia? Según la importancia que la persona misma haya descubierto ella en la importancia del salmo. Eso va a influir, como lo digo más amplio. La importancia que en vuestra vida personal tenga la escritura es la que os dará un cierto baremo de la importancia que vamos a dar a la escritura en las celebraciones. Y repito, como dije el otro día, eso no es solo longitud o no, extensión o no de las escrituras. Es también de los signos de reverencia, de los signos de esto es algo diferente, esto no es lo mismo que un texto de Eliot que decía el otro día, ¿no? Esto es palabra de Dios. Y ahí nos metíamos en aquello que dijimos el último día y que venía, por cierto, en el texto del Papa sobre ese domingo. Cuando dice, la inspiración del Espíritu Santo transforma en palabra de Dios la palabra de los hombres. Que tengamos eso claro, ¿eh? Es el Espíritu el que transforma la palabra de los hombres en palabra de Dios. Y luego, es ese mismo Espíritu, y hablo aquí ya de la homilía, el que hace que esa palabra de Dios sea traducible, traspasable, se le entregue a los actuales. Y eso es también obra del Espíritu Santo. Las resonancias que tenga la homilía tienen que ver con eso que llamábamos, ¿cuál es la inspiración de la Escritura? La inspiración de la Escritura es esa, el que tenga fuerza, energía, contenido, caudal suficiente para que nosotros podamos seguir transmitiendo ese caudal que tiene la Escritura. Y eso forma parte de lo que llamamos inspiración. Al final la inspiración pasa porque tu homilía o la mía tengan algo que ver con esa energía salvadora de Dios, recogida en la Escritura y transmitida por las palabras de quien hable. De eso se trataría entonces en la homilía. Respecto a la homilía, más en concreto, y unas cuantas ideas sueltas, una primera que se me ocurre, la extensión. Pues fijaos una cosa muy sencilla, pero por favor, no la podemos tomar de una forma puritana, estricta, de mirar en el reloj, pero sí de una cierta proporcionalidad. Que hay homilías que duran igual que la misa entera, o que la celebración entera, es un absoluto despropósito. Por eso, no sé en qué momento, me parece que era cuando has intervenido tú, Carmen, quería resaltar, que creo que lo dije en algún momento, pero siempre me llama la atención, que en la liturgia actual ha tomado tal fuerza y tal relevancia la homilía, que es la razón por qué uno va a una misa o no. La homilía, por ejemplo, entre otras, pero no la homilía. Y os decía el caso ese típico que sale en los medios de comunicación, donde se habla, celebró la homilía, y era una Eucaristía entera y verdadera, con sus himnos, cánticos, inciensos y todo, pero celebró la homilía. No. Proporción. Una cosa bien sencillita. Proporción. No puede ser mucho más la homilía que la escritura. Al menos en principio. Digo en principio, que luego todo es matizable. Pero tú llegas allí, uno que no cree en nada, se sienta allí, ¿y qué ha entendido de la celebración? La homilía. Eso es lo único que ha entendido, si hay suerte. Y sin embargo, no es esa la razón primera de la homilía. No es lo principal de la celebración, ni mucho menos. Pero claro, plantear esto así, me vais a dejar que lo formule así, muy atrevido. Ya me llamó la atención, sabéis que el primer escrito importante, bellísimo, del Papa Francisco, fue elegido en marzo, y a los 3-4 meses publicó Evangelii Gaudium, Evangelii Gaudium. Y en ese texto, que significa la alegría de anunciar el Evangelio, había un largo capítulo sobre homilía. A mí, que debo ser soy mucho más puritano del Papa Francisco, me llamó la atención y me molestó. Pues después de todo este tiempo que ha pasado, me sigue molestando. Y os voy a explicar por qué. Que claro, tiene de fondo algo todavía más hondo, que es casi el porqué del cristianismo entero, de la fe cristiana, y desde luego el porqué de la celebración eucarística, y porqué de cualquier celebración cristiana. ¿Qué intentamos con la homilía? Esta es mi pregunta fundamental. Como salen todos los documentos, incluido este del Papa Francisco, el pueblo fiel, por desgracia, tiene una carencia de formación bíblica absoluta. Entonces la homilía, que es para enseñar, y el mismo Papa dice que no es para enseñar, bien, no es para enseñar, no es para moralizar. Por favor, que se nos meta eso en la cabeza, que estoy diciendo los nos, y cuando diga el sí, el para qué, igual se os queda corto. Es muy fácil moralizar, sí, hombre. Es que en las homilías podemos hablar del aborto, de la eutanasia, de todo lo que se presente, por favor. La homilía puede ser una pelmada larga, abstrusa, o concreta y divertida. Hay homilías para niños. Vamos a hacer una homilía para niños. Por cierto, son las que más gusta a la gente mayor. Esto es... Ya sé que seré muy revuelto en lo de la homilía, pues porque es algo que me parece muy bien. Estoy diciendo para qué no es la homilía. Os digo para qué es. La homilía es para continuar la celebración, punto. Pero para la celebración, ¿qué tengo que provocar con mi comentario a la escritura? Que la gente nos animemos a dar gracias a Dios. Y lo digo con esa rotundidad. En el documento al que hago referencia al Papa Francisco en el Evangelii Gaudium, ya es curioso, a mí desde el principio me llamó la atención, ya me podéis apuntar, qué sé yo, hasta al contrario al Papa Francisco, Dios mío, todo lo contrario, ¿no? Que quede claro de adhesión y admiración. En ese documento empleaba la palabra predicación, a que os suena a todos la palabra predicación. Bien antigua es esa palabra. Pero la homilía, lo siento, no es predicación. Eso quiero que quede claro. Predicar es anunciar el Evangelio, claro que sí. Y hay que anunciar el Evangelio. Y alguien me dirá con toda la razón. Pero es que entonces, ¿dónde anunciamos el Evangelio? Pues lo siento, pero la homilía de por sí llega sobre el Evangelio ya anunciado. Ya anunciado y celebrado. Ahí está la homilía. En el paso del Evangelio ya anunciado al celebrado. Ya sé que me pongo muy puritano, ¿eh? Claro que en la homilía entra la catequesis y enseñaremos cosas, enseñaremos cosas de Biblia que la gente no tiene ni idea. Y claro que en la catequesis entra la moral y a todos animaremos a ser solidarios. Y claro que en la catequesis entra el intentar formar comunidad, otra finalidad bien clara, intentar que estos nos sintamos todos juntos, alegres. Pero al final, la última es seguir celebrando. Es decir, pasar a la acción de gracias. Con la Eucaristía sin ella, pasar a la acción de gracias. Porque la celebración como tal no es celebración de que anuncio el Evangelio. Si venís a la celebración es que ya habéis recibido el Evangelio. Queda, repito, la pregunta de base, y entonces ¿dónde anunciamos el Evangelio? Vale, pero de eso no hablo yo. Eso que lo explique de otra forma. Voy a ser así de radical. Y de todas formas el Evangelio, claro que tiene muchísimas más posibilidades de anuncio. O mejor dicho, debiera de tener más posibilidades de anuncio. También la liturgia debiera ser un anuncio del Evangelio. Pero no por la explicación del credo, por la explicación de nuestras verdades o nuestros compromisos, sino porque lo hacemos de tal manera que en sí misma, no la homilía, el conjunto de la celebración es anuncio de una salvación de Dios, es anuncio del Evangelio, el conjunto de la celebración. Y entonces ese conjunto de la celebración es el que legitima que la homilía apunte en la determinada dirección concreta que tiene esta celebración de hoy. No sé si me estoy explicando y me gustaría, claro, en cualquier momento que me hicierais más preguntas. Voy a seguir por ahora con mis papelitos, donde tengo apuntado lo que os quería decir de homilía. Espero encontrarlo. Espero. Aquí está. Más cosas de homilía. Esta me ha sido muy clarito. Bien. Por tanto, la homilía tiene una función y forma parte de un conjunto oracional. Voy a llamarlo así, que tampoco es muy preciso, pero forma parte de un conjunto. No puede ser una pieza suelta. Y por desgracia suele ser pieza suelta. ¿A dónde se dirige? Ya lo he dicho, se dirige a facilitar la acción de gracia. No a facilitar que seamos buenos y justos y honrados. Eso es otro tema. Respecto a la duración de la homilía, os decía el que tiene que tener un cierto sentido de proporcionalidad, ¿eh? Que haya proporción entre la duración de las escrituras y la duración de la homilía. Incluso que haya proporción entre el conjunto de la celebración y la homilía. Repito, y lo sabéis bien, con bastante frecuencia, la homilía dura tanto o más que el resto de la celebración. Fijaos bien, no es infrecuente lo que os estoy diciendo. Bien, pues de entrada, siempre hay matices para absolutamente todo, y sobre todo para lo que yo digo, casi todo es matizado. Pero de entrada tiene que haber una mayor proporción, ¿eh? No puede ser una cabeza inmensa y sin cuerpo, no sé. Tampoco admito que la cabeza de la celebración sea la homilía. Pero bueno. El tema de la actualización. Hay homilías tan abstractas que no tienen nada que ver con la realidad. A mí me ha tocado, eso que todo el mundo habla de experiencias, me ha tocado, y lo puedo concretar más, en vacaciones, quiero decir, fuera de sitio. En concreto en Navidad, hay un día prodigioso para que nos retratemos los que hacemos homilías. ¿Cuál? No el de Navidad, ¿cuál? El de la familia. Es una maravilla. Las homilías de la familia. Yo me he salido, de homilías. ¿Sabéis qué barbaridades se pueden decir a propósito de la familia en el día de la Sagrada Familia? La actualización. Por eso me estoy enrollando en eso. Os prometo que podía ser yo de los más jóvenes que estaba en esa asamblea, que era muy poco numerosa, era en un pueblecito pequeño. Pues evidentemente nos hablaron contra el aborto, contra las relaciones sexuales, esas cosas. Entonces, ¿qué hay de la actualización? ¿Es eso actualizar? ¿Es actualizar como prácticamente era universal en la democracia italiana, que en las homilías de antes de las votaciones, pues bueno, y en las confesiones también, por cierto, se volcaba el peso sobre la democracia cristiana? ¿Y era así? La actualización, llevarlo al hoy. He dicho a propósito de no sé qué momento, sí, del Espíritu Santo, que ahí sí que hay algo de ese trabajo del Espíritu en cada uno de nosotros. Y ahí entraría esa actualización, en la que, por cierto, está también la subjetividad. No sé en qué momento y con una de vosotras que hablabais, os decía hasta qué punto el que habla tiene que transmitir su experiencia. Pero qué peligroso, a ver qué tipo de experiencia transmito yo. ¿Puedo transmitir la experiencia de que soy votante de UPN? ¿O la dejo más o menos traslucir? A ver, ¿en dónde nos movemos? Eso es actualizar. Y entonces tenemos que saber un poco dónde se nos están jugando las cosas. Con eso entraría la personalización. Diré algo que es también muy de lógica casi férrea. Yo suelo intentar que la homilía a alguien, a una persona, le diga algo. La mía. Que me diga a mí. Punto primero. Ya tengo uno. Quiero decir con eso. La homilía, claro que tiene que pasar de la... tiene que estar basada en la propia experiencia personal. Claro que cualquiera que haga una homilía está dejando traslucir cuál es su fe. En ese orden quizá valdría hasta incluso la palabra testimonio. No me gusta, no creo que sea el momento, pero sí que deja traslucir algo de su fe cualquiera de los que pronuncia una homilía. Porque la mediación que va a haber entre la palabra de Dios proclamada y la asamblea que escucha, que recibe, la mediación es quien hace la homilía, por ejemplo, o quienes hagan la homilía. Esa es la mediación, y ese es, por tanto, el filtro por donde va a pasar. En ese orden, repito, hay una personalización y hay una actualización, pero como siempre, el peligro está en no personalizar, que nadie sepa si lo que ese señor está diciendo a él le dice algo, o el peligro contrario, que convierta su propia manera de entender la fe como la única y universal manera de entender la fe. Dificilísimo, ¿no? De verdad que es difícil. Pero tenemos que tener muy claro en qué campo nos movemos a la hora de todo eso. Por eso os decía y repito, ya sé que lo he dicho, que una cosa es una predicación. Predicar es como elogiar positivamente lo que yo estoy diciendo, algo de ese estilo. Como presentar como muy importante algo de lo que yo estoy diciendo. La homilía no presenta nada importante. presenta como importante lo que estamos haciendo en este momento, en orden a que nos sintamos tan conmovidos y congregados en la alabanza de Dios, que mi palabra, o la palabra del que habla, lo haya facilitado. Ese sería mi planteamiento. Sigo luego, pero me había...
Sí, lo que pasa es que igual es mejor que lo hable al final, ¿verdad?
Porque ¿quieres el micrófono?
Es una pregunta de lo que acabas de decir. Porque, a ver, yo le he apuntado que hay un homilías tan abstractas que no...
Aguarda un poco. Espera un poquitín, ¿qué te pasa?
Gracias. Es que... Mira, te había apuntado lo que has dicho, que creo que estoy entendiendo bastante bien, que hay homilías tan abstractas que no tienen nada que ver con la realidad. Y luego has dicho, ¿sabéis qué barbaridades se pueden decir?
Perdona un momento.
La relación de la Sagrada Familia y has citado, por ejemplo, el aborto, las relaciones homosexuales. Eso no es...
No.
Sexuales. ¿Eso no es actualizar?
Para mí no.
Vale.
Para mí es moralizar.
¿Puedes explicar un poquito más en qué sería actualizar la celebración, la homilía y la celebración de la Sagrada Familia?
Sí. Te he ido a interrumpir por hacer una especie de chiste, que no es chiste, porque lo escuchó, os puedo decir nombre y apellido, en una iglesia de los pueblos de alrededor de Pamplona, la siguiente homilía del Día de la Trinidad. Os he dicho muchas veces cómo el Hijo procede del Padre por vía de conocimiento. ¿A que sí? Bueno, segunda parte. Tú me preguntabas lo de la actualización. Como siempre, todo lo que...
¿Puedo hacer un añadido antes de que me contestes?
Sí.
Porque claro, hoy ya vemos que no se habla en las iglesias apenas los obispos ni los curas de todo este follón que hay para las familias y todas estas dificultades. Entonces, ¿qué es actualizar? Ya.
Sí, sí. Y es que creo que se habla demasiado. Es el problema. A las que voy yo, sí. Es que es... Fíjate si queda claro. ¿Qué es la actualización? Que lo que estamos haciendo tú y yo, los dos, es peligroso. Porque al actualizar, nosotros tenemos ya claro qué cosas nos gustaría decir y cuáles nos gustaría callar. Y eso lo tenemos tú y yo, y lo tenemos cualquier persona que tenga que dirigir, que tenga que comentar las Escrituras. Entonces ahí nos tenemos que manejar con nuestro propio código y con el respeto al código de todos los que están allá. Y por ahora, el pluralismo en la Iglesia pasa igual por muchos sitios. Pero hasta ahora, que en la sinodalidad lo han revuelto, no ha pasado por el sexo, ni ha pasado por todos los temas de la familia, que se consideraron siempre intocables. Por eso me posiciono yo, está claro. Entonces, ¿qué es actualizar? Esto que está sucediendo ahora, que tú podrías actualizar en una dirección y yo podría actualizar en otra.
Normal.
Bien, ya está, pues.
Pero el pluralismo ahí, la Iglesia dice una cosa sobre la familia y sobre...
No, perdón. Ese es el tema. Yo creo que no dice una cosa sobre la familia. Y que lo que ha dicho la Iglesia, muchas veces, y en el tema de sexo y de familia, los dos, creo que repensarlo entero, tengamos muy claro que hasta hace bastantes pocos años la Iglesia, la tuya y la mía, ha estado diciendo: fuera de la Iglesia no hay salvación. Y ahora eso no lo dice. Lo que tampoco dice lo contrario, que todavía me duele más. Todavía estoy por escuchar alguna vez con toda claridad que fuera de la Iglesia sí hay salvación. Ahora nos abstenemos de decir cosas de esas. Quiero decir con esto que qué dice la Iglesia tiene mucho que ver con la historia en cada uno de los momentos, con la maduración cultural o con la inmaduración, me da igual, alguien me dirá, no, eso no es avanzar, eso es retroceder. Pero ahí estamos todos en ese follón de cómo se hace la cultura actual en la Iglesia o cómo la cultura actual influye en las cosas de la Iglesia. Y me temo que tendremos que cambiar bastantes cosas. En el sínodo alemán salió un replanteamiento absoluto, pedían, de la sexualidad. Y yo lo suscribo, evidentemente. Entonces, ese es el tema de dónde.
¿Que tú lo?
Perdón.
Sí. Entendido.
Ese es un poco. Y eso es lo de ahora. Pues quedáis todos muy callados respetuosamente porque veis que hay una contraposición clara de posiciones, claro. Y que es ahí donde nos ocupamos. Cosas muy serias, muy serias, muy serias. ¿Qué es la doctrina de la Iglesia? Por ejemplo, ese tema que sale ahí, que no lo voy a desarrollar. Pero quiero haceros notar, porque creo que es así, pues todo el tema de todos, muchos, pero fijaos, el tema de la esclavitud, pues claro que ha habido que ir cambiando las cosas a lo largo de la historia. El tema de la mujer, por muy recalcitrantes que seamos, hay que cambiar unas, al menos unas poquitas cosas, al menos. Luego ya más. Claro, pero me refiero a que, incluso sin ser ninguna persona desbocada, claro que hay que cambiar, no podemos leer los textos de Efesios sobre la familia, por cierto, lo mismo que se leían, o los textos, por cierto, también. Dice la carta a Timoteo, la segunda, que no se nombre obispo, lo dice así, ¿eh? No penséis que me invento cosas. A nadie, a una persona, es de, al revés, lo he dicho mal, que se nombre obispo a quien tenga una sola mujer y haya demostrado que es capaz de sacar adelante su familia. Está claro que no le hemos hecho caso. Entonces, a ver, que nos manejemos con un poco más de respecto a cuáles son las doctrinas de la Iglesia, las propuestas de la Iglesia en todos estos órdenes. Pero bien, ya veis que me muevo en un terreno que no me quiero mover, que es el de la moral. Entonces yo quería hablar con mi guía. Y con toda razón está el tema de la actualización, tal como lo has planteado, evidentemente, ese es el tema. Porque ha salido este tema, pero sabéis que está el de la política. O está el tema de la inmigración. Según como hablemos de la violencia, voy a atreverme más, fíjate, igual en esto ya no estamos de acuerdo casi nadie, desde luego conmigo no me extraña que no estéis de acuerdo. El de la guerra de Ucrania, igual no es tan fácil seguir hablando de la guerra de Ucrania, creo yo, ya veo que tú no lo crees.
Creo sí. Que podéis escuchar a César Vidal sobre la guerra de Ucrania.
¿Y a mí?
Aclaramos.
¿Y a mí por qué no? Ese es el problema, mire.
Porque a usted no hemos oído ningún argumento ni en favor ni en contra, y a él sí que le hemos oído
ahora.
Ya. Ah, pues muy bien.
Y aclara muchos conceptos que no llegan al lector o al oyente.
No, la manipulación de los medios. Y lo que nos cuentan del occidente no es la realidad.
Ya. Es solo la de este Vidal, la realidad.
No, eso es más que la realidad.
Pues ahí está.
Hemos dejado terminar. ¿Cuál es la realidad?
No iba a terminar. Ya sabes que no sé, mi especialidad es dejarlo en el aire. Te has dado cuenta. Bueno, perfecto. Entonces, soy un perfecto comunicador. Eso consigo. Estábamos en el tema de la actualización. Entonces, es todo lo que está saliendo aquí y que tiene infinidad de concreciones. Me atengo un poco al esquema, por ir terminando, al esquema de la Gaudium, de Evangelii Gaudium, que empieza por decir que no es homilía. Y dice que no es ni meditación ni catequesis. Esto lo digo con palabras del Papa, no mías. Y que tiene que ser retomar el diálogo entre Dios y su pueblo. El diálogo entre Dios y su pueblo creo que es el vivir. Otra cosa es que en algunos momentos haya de cobrar una mayor intensidad. Pero el diálogo entre Dios y el pueblo, eso es la vida. Dice que no es para entretener, la homilía no es para entretener. Fijaos, esto tiene una aplicación muy sencilla, las misas de niños. Igual es que no hay que hacer misas, ni celebraciones para niños, pero no es entretener el objetivo principal. Sí, como sitios que conozco se hacen rifas durante la celebración misma, y, pues no sé, no es entretener. También dice expresamente el Papa que no exceda el tiempo dedicado a la proclamación de la palabra. Que la palabra del predicador, o sea, es la palabra célebre que a mí me incomoda, predicador, no ocupe un lugar excesivo, de manera que el Señor brille más que el ministro. Lo tiene difícil, ¿eh? Porque en general el ministro es más fácil que brille que el Señor, claro. Dice que no es una clase. Y dice ya en otro párrafo que la verdad va de la mano de la belleza y el bien. Oye, ¿y una homilía que se dedicase, por ejemplo, solo a la belleza? Y digo, no un discurso sobre lo que es la belleza, sino, por ejemplo, que lea un poema. No sirve para nada, sirve para la belleza. Que siempre decimos que hay que buscar la belleza. Que sea una prédica, dice, no de ideas sueltas. Pero fíjate, todo el tiempo es el mismo problema, ¿eh? Es esa construcción mental que hay que tener antes de lo que se está diciendo o de lo que se tiene preparado, ¿eh? Ha de responder a una cierta lógica interna. La gente tiene que ser capaz de seguir el discurso, el discurrir, el cómo fluyen las cosas. La gente tiene que poderlo captar. Eso exige una preparación, perdonad la palabra, intelectual. Un discurso que esté coherente, que tenga su lógica interna. Porque si no, no se puede seguir hablando de forma que no tenga que ver con lo que es un discurso. Y eso, queramos que no, tiene algo de discurso. Dice también que tiene que hablar de Dios, evidentemente. De eso hay que hablar siempre. Es más, algunos creemos que todo lo que digamos es hablar de Dios. Ha de prepararse con mimo. Y lo que os decía antes, el Espíritu Santo actúa tanto en la inspiración como en esa preparación. Hace falta, para poder interpretar el texto bíblico, una cierta paciencia. Digo palabras del Papa, ¿eh? Hay que abandonar la ansiedad. Hay que seguir el interés y la dedicación gratuita. Preparar la predicación requiere amor. Bueno, y cualquier cosa, ¿no? Requiere amor. Comprender al escritor sagrado. Fijaos, ha sido estos días de preparación de la Navidad, la profecía aquella de Balaán, el de los ojos limpios y luminosos, como texto poético precioso. Ahora, como interpretación, se presta a cualquier interpretación posible el texto bíblico, ¿no? Comprender al escritor sagrado, dice, porque el lenguaje es muy distinto del que utilizamos ahora. Habría que buscar también cuál es el mensaje principal de los textos o el texto que se ha podido proclamar. Y sobre la preparación, habla de cómo transmitir la fuerza del texto, para lo cual uno mismo tiene que estar alcanzado o imbuido de esa fuerza del texto. Llega a decir, la santidad de vida influye en el anuncio. Cito las palabras del... En particular, la mayor o menor santidad del ministro influye realmente en el anuncio de la palabra. Y en el anuncio de la Eucaristía, supongo que también. Queda mediada la predicación por la santidad del ministro. Queda mediada la Eucaristía por la santidad del ministro. Me parece que eso serían ya palabras mayores, porque todos hemos escuchado eso de el sacramento ex opere operato. Es decir, que yo soy un sinvergüenza, no influye en que mi celebración de la Eucaristía sea válida. Pero según este texto, sí influye en mi predicación el que yo sea un bala. Influye en mi predicación. Pero no influye en que la Eucaristía tenga lugar. ¿Dónde nos movemos? Siempre os digo por dónde van las cosas de él. Hay que comunicar a otros lo que uno ha contemplado, ¿no? Sobre la preparación. Insiste en dejarse herir, repito, palabras del Papa, dejarse herir por la palabra de Dios antes de transmitirla. Y luego termina hablando de la lección divina, que es ya una forma concreta de presentación. Dice más adelante, no a las crónicas de actualidad en las homilías. Y sin embargo hay que actualizarlo, claro. La forma de predicar es respuesta al amor a Dios y al prójimo. Hablar con imágenes, me parece dificilísimo. Simplemente porque yo seré muy torpe, yo no manejo fácilmente imágenes, me parece, pero y por eso, es que me parece que es difícil las imágenes que se emplean. Os pongo los ejemplos del Papa, cuando en el documento de Desiderium Desideravi emplea como ejemplo las abuelas, o cuando en el ejemplo del Evangelii Gaudium habla de las madres. Son imágenes. Tampoco las imágenes nunca son limpias. Toda imagen viene siempre tocada de una determinada cultura. Usar un lenguaje que todos entiendan. Y voy terminando aquí también con una manía mía. Que es para toda la celebración, no solo para la homilía. ¿Me habéis entendido bien? Si me decís que sí, para mí mal. Es decir, que es lo que os quería comentar. Hay que pedir a la gente que eleve un poco el vuelo. No tienen por qué no sé qué expresión emplear. ¿Por qué entenderlo todo? Tienes que dejarles... que no estoy defendiendo que no se nos entienda. Sí estoy defendiendo que es imposible que se utilice un lenguaje tan cercano que entiendan todo. Creo de verdad que si entienden todo es un fallo. Si entienden todo y no les queda ninguna pregunta, ningún cuestionamiento de nada, no podemos, en toda la celebración, no solo en la homilía, hacerlo tan para la gente que no obliguemos en el hecho mismo de hacer la celebración a que remonte un poquitín de nada, algo al menos. Eso está muy claro. Mi tendencia es exageradamente a pretender elevar un poco. La de otros, igual de legítima, es a que me entiendan todo. El miedo que tengo es que entonces las cosas terminen en una especie de vulgarización de todo. Me han entendido todo. Es que no has dicho más que tonterías, es normal que te entiendan. ¿Qué es entonces el entendernos todos? Y eso sí, me gustaría insistir. Os podría poner ejemplos. Conozco teólogos que cuando van a hablar a la gente, ahora mismo, bien, entonces ahora mismo, iba a poner el ejemplo de personas que hablan, y para que me entendáis, yo bajo el nivel. Yo personalmente me siento insultado si quien habla baja el nivel para mí. Oye, ¿por qué supones que no te voy a entender? Esto nos pasa con todo. Pero me dicen que acabe y corte. Hay ahora un concierto a las 8 ahí en la iglesia. Oye, lo que sí quiero deciros, en la próxima vez que nos veamos, Dios mediante, será el 10 de enero, a ver si nos faltamos todos, el 10 de enero, y mi idea es terminar 10, 17 y 24, esos tres martes de enero, mi idea es continuar hasta entonces. Me gustaría terminar el 24. Entonces, si hubiese que prolongar, lo veríamos, pero voy a intentar terminar el 24. Y nada más, que hay una cierta prisa. Muchísimas gracias, feliz año, felices navidades, feliz todo, y gracias por aguantarme.
No, esa ronda de la celebración entera. No, no es solo la
para
mí personalmente, pero
para mí ha sido bastante
no tengo ni idea, Javier.
¿No sabes?
No, porque no puedo acceder. A ver si estará.
¿Cómo se apaga el móvil de Juan Miguel Ángel que está grabando? ¿Sabes tú?
Yo creo que esto...
Se apaga la grabación.
Sí, aquí está. ¿Sabes? Yo creo que tenía que ver... ¿Desactiva?
¿Desactivar el qué?
El modo avión, prueba de nuevo.
Ah, no, el modo avión ya. No es.
Ya, no, es que... ¿Sí está?
Ya terminó de grabar y no...
Buenas noches, Gabón, DNI.